ORH Futuro. Conversaciones para conectar, compartir, aprender e innovar en la gestión de recursos humanos.
Recientemente hemos conocido los 26, ahí es nada, Premios Madrid Empresa Flexible, que llevan, como su nombre indica, un largo recorrido premiando iniciativas de las empresas madrileñas en materias de flexibilidad y conciliación. Estos premios los organiza la Comunidad de Madrid en colaboración con CVA, consultora experta en comunicación, y con motivo de la edición de este año han elaborado un interesantísimo flexímetro que contiene pues un estudio de las políticas de equilibrio de la vida profesional y personal de las empresas. En nuestra comunidad, más de 500 empresas han participado en este análisis en el que se desmontan mitos sobre qué valoran más los empleados. Para explicarnos estos mitos y para desgranarnos en detalle los datos del flexímetro, hoy tenemos a Marisa Cruzado, socia de CVA.
Bueno, muchas gracias, Maite, sobre todo por la oportunidad de contar en este foro y los datos que hemos obtenido con el Flexímetro 2020, que hemos elaborado con las informaciones recogidas en las empresas que se han presentado a la edición de los Premios Empresa Flexible de este año. Y la verdad es que, bueno, aunque han sido meses absolutamente disruptivos y en los que todo ha cambiado muchísimo, sí que a nosotros nos ha venido especialmente bien para testar en las empresas qué se estaba haciendo antes de la pandemia en materia de flexibilidad, qué es lo que ha pasado durante los meses de confinamiento y cómo, pues de manera obligada, hemos tenido que adaptarnos a esa necesidad de teletrabajar fuera de la oficina, de organizar turnos y, bueno, de eliminar viajes, etcétera. ¿Y cómo está afectando eso, esa realidad que hemos vivido y que en general ha sido bastante satisfactoria y ha dado resultados? Pues, ¿qué ha llegado para quedarse y cómo está cambiando, sobre todo, la concepción que tenían empleados y directivos sobre la ventaja o inconveniente de implantar un modelo de organización flexible? Es un poco dramático que haya tenido que llegar una pandemia para que ese impulso que llevábamos ya años diciendo que se debía producir en los cambios de modelo de organización, que haya sido necesario una pandemia para que ese cambio definitivamente se produzca, con lo bueno y lo malo que ha traído, y desde luego sin olvidarnos de la gran tragedia sanitaria que ha provocado. Solamente unas pinceladas sobre la muestra. La muestra que hemos utilizado son datos recogidos de 873 empresas, de las cuales un 25% tenía menos de 50 empleados, un 35% entre 50 y 250 empleados, eran empresas medianas, y más de un 40% eran grandes empresas. Hemos encuestado además a 2.300 empleados que pertenecían a las empresas finalistas, y un dato que nos parece interesante recoger es que las empresas que se presentan a estos premios y que utilizan medidas de flexibilidad, en un 59,37% retribuyen en la media del sector y un 47,2% consideran o afirman que retribuyen por encima de la media de su sector, lo cual quiere decir que aunque las medidas de flexibilidad en algunos tipos de empresas se utilizan como salario emocional, no está sustituyendo en absoluto la retribución económica. Recordemos que los datos que nosotros intentamos medir hacen referencia a las políticas que se hacían previo a la pandemia. O sea, lo que estamos intentando analizar es qué ocurría antes, ¿vale? Porque la situación excepcional que hemos vivido no tiene nada que ver con la realidad de las organizaciones. Lo que sí que va a determinar es el futuro, como vamos a ver. Quiero primero desmontar varios mitos que hay sobre la flexibilidad, ¿de acuerdo? Porque hace unos meses, antes de toda esta vorágine que nos ha atravesado de repente, se decía que en España no se potencia el teletrabajo, ¿vale? Entonces, nosotros en las encuestas que realizamos a las empresas recogíamos información sobre este dato y el 90,38% de las organizaciones decían que ofrecían la posibilidad de teletrabajar y además facilitaban la tecnología necesaria para ello, ¿de acuerdo? Con lo cual, el que el teletrabajo no estuviera muy extendido no es porque no hubiera los recursos, ni la filosofía, ni una propuesta por parte de las organizaciones, sino más bien por una reticencia cultural. El segundo mito que quiero plantear es que decíamos que los trabajadores solo estaban contentos con más sueldo, ¿de acuerdo? Nosotros, en nuestro estudio, aparte de recoger los datos que he facilitado anteriormente sobre el nivel retributivo de las organizaciones que se presentan a los premios, sí que hemos constatado que el 92% de los empleados de las empresas que tienen medidas de flexibilidad lo que más valoran es tener posibilidad de un margen para entrar y salir. No en un horario fijo, sino con una horquilla de tiempo para poder atender a sus obligaciones personales y familiares. El tercer mito es que la flexibilidad es solo para grandes empresas, ¿de acuerdo? Hay, como ya he dicho antes, un porcentaje, casi un tercio de las empresas eran medianas y otro tercio eran pequeñas empresas de las que se han presentado a los premios y, por lo tanto, estaban trabajando en flexibilidad. Pero es que, además, hay una serie de medidas de coste cero que no requieren una inversión, por lo tanto, y que puede implantarlas cualquier tipo de empresa. La flexibilidad horaria es una de ellas, la flexibilidad en los turnos, por ejemplo, también. Un 71% de las empresas que participan en estos premios cuentan con una bolsa de horas, es decir, con un recurso de tiempo para que los empleados puedan gestionar sus responsabilidades personales y familiares. Además, un 48% tienen jornada intensiva en verano y un 78,84% tiene implantadas, por ejemplo, política de luces apagadas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la flexibilidad es una cuestión transversal y que no tiene nada que ver con el modelo de organización, sino más bien con una cultura organizativa concreta. Y el tercer mito, que creo que podemos desmontar, es que, bueno, pues la flexibilidad es una política para empleados que tienen hijos. Bien, esto creo que es un error de concepto. Se confunde conciliación con flexibilidad. Las medidas de conciliación sí se pusieron en marcha en un principio para, sobre todo, mujeres trabajadoras con hijos, pero este concepto ha cambiado. Las organizaciones flexibles ofrecen un paquete de medidas que son para todos los empleados. Otra cosa es el uso que culturalmente o por hábito hacemos de estas medidas, es decir, quién se acoge a las reducciones de jornada o quién se acoge a medidas de flexibilidad. Eso es una cuestión que es una cuestión cultural. No porque las políticas sean para empleados con hijos. De hecho, por ejemplo, el 65% de las empresas de la muestra cuentan con instalaciones para hacer deporte, acuerdos con gimnasios o precios ventajosos con otro tipo de servicios. El 83,2% favorece la colaboración de los empleados con ONGs cediendo tiempo de trabajo. Todas esas medidas, digamos, no están dirigidas, por supuesto, a empleados con hijos. ¿Dónde impacta la flexibilidad, un modelo de organización flexible? Pues lo importante del modelo es que impacta directamente en la corresponsabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Pues como comentábamos antes, no es tanto la política o la batería de políticas que una empresa pone a disposición de sus empleados, sino el uso que esos empleados hacen de esa política. Un dato que me parece esclarecedor de esto que estamos comentando. Mientras que el 94% de las mujeres afirman que usan y se acogen a medidas de flexibilidad para el cuidado de dependientes y responsabilidades en el hogar, el 89% de los hombres que se acoge a estas mismas medidas lo hace o bien para practicar deporte, bien para hacer cursos, para estudiar, o bien para gestiones administrativas. Volvemos a lo mismo. No es una cuestión de que la flexibilidad se dirija a mujeres trabajadoras con hijos, sino a que son ellas las que en última instancia recurren a estas medidas para solventar una cuestión de corresponsabilidad que, digamos, se escapa al ámbito de la empresa, no es más en el ámbito personal y familiar.
ORH Futuro. Construimos el futuro de la gestión de personas desde el aprendizaje compartido.
Vamos a hacer una valoración del tema del teletrabajo, de esto que tanto se ha hablado durante estos meses de pandemia en el que todos nos hemos visto obligados a teletrabajar. No debemos confundir el concepto, porque evidentemente las condiciones en las que se ha teletrabajado no tienen nada que ver con la condición de normalidad de un teletrabajador antes de la pandemia o cuando terminemos esta fase, ¿no? Y por lo tanto, el teletrabajo es un valor y una herramienta de flexibilidad que debemos de seguir impulsando. Recuerdo que los datos que hemos recogido son pertenecientes a antes de la pandemia, ¿de acuerdo? En ese momento, entre las empresas de la muestra y preguntados a los empleados, esta muestra de empleados que hemos hecho, afirman que teletrabajaban entre el 2% y el 40% de los empleados de las diferentes plantillas, ¿vale? O sea, una horquilla, como ven, muy amplia. Lo que ocurre es que de estos que teletrabajaban, solo un 18% trabajaba más de un día a la semana. Es decir, que mientras el porcentaje seguía siendo bastante pequeño de personas que teletrabajaban, además, solo teletrabajaban como máximo un día a la semana. ¿Y para qué lo hacían? Bueno, pues más del 60% de los teletrabajadores reconocían que lo hacían para evitar el atasco de los viernes. ¿De acuerdo? Y los que trabajaban más de ese 20% de la jornada, esos pocos que trabajaban 2-3 días, lo hacían principalmente porque vivían en una localidad diferente a la que estaba su centro de trabajo. Y por lo tanto, recurrían al teletrabajo, bueno, pues para evitar desplazamientos demasiado largos, ¿no? ¿Y cómo se estaban organizando las empresas? ¿Cómo organizaban las empresas el trabajo de los empleados que estaban fuera de la oficina? Pues para sorpresa de los que recogemos esas informaciones, solo el 66% tenían un acuerdo marco para regular el teletrabajo. Recordemos que antes de la pandemia no teníamos un decreto ley como el que se ha aprobado últimamente, que sin entrar a debatir si es un freno o un potenciador del teletrabajo, lo que sí está claro es que no se había legislado en la materia y, por lo tanto, las empresas debían de recurrir a marcos internos. Y bueno, pues el dato es bastante importante, ¿no? De que solo el 66% de las empresas que ofrecían teletrabajo lo tenían bien regulado. Hay un concepto que nace a partir de la flexibilidad, que es la cuestión de la flexiseguridad, que se hablaba desde la Unión Europea. Era un objetivo de desarrollo que tiene la Comisión Europea dirigido a instituciones, trabajadores y empresas para que faciliten la adaptación de los cambios que se están produciendo a raíz de la globalización y de las fluctuaciones de tipo económico y productivo. ¿Y por qué es tan importante el teletrabajo en materia de flexiseguridad? Primero, porque evita los desplazamientos en hora punta y además eso incide directamente sobre la contaminación. Estamos viendo que los datos, por ejemplo, durante estos últimos meses en Madrid se ha reducido un 40% la contaminación, lo cual es una barbaridad. Además, permite el trabajo en equipo interdisciplinar e intercultural y en un modelo global de negocio donde hasta la pequeña empresa en la última localidad de la región de Murcia puede vender su producto a cualquier parte del mundo, es una manera de garantizar ese negocio. Y, por supuesto, porque favorece la conciliación, recordemos, fuera del marco de pandemia. Además, como dato muy importante, antes del confinamiento, solo un 50,43% de los empleados teletrabajaban, con esos porcentajes de tiempo que hemos dicho anteriormente, o sea, con un porcentaje muy bajo. Durante el confinamiento, en las empresas de la muestra teletrabajaba un 91,86% de los empleados y se preguntaba a estos trabajadores cómo se planteaban seguir trabajando después del confinamiento y cuando acabe la pandemia. Y frente al 50,43% que decían teletrabajar antes de la pandemia, querrán teletrabajar un 81% de los empleados y además se están barajando en jornadas como de en torno al 60% de la semana, es decir, un mínimo de 3 días semanales. Para terminar, solamente quiero dar unos datos muy importantes. Tenemos un reto que es reducir el coste de la falta de flexibilidad, debemos aprovechar este impulso que la pandemia ha dado a este modelo de trabajo, porque es un coste para las mujeres en el presente, porque nos está afectando la salud, porque tenemos que llegar a todo y sin flexibilidad pues tenemos estrés y un montón de enfermedades que nos afectan. Nos afecta el tema de las jubilaciones en el futuro, porque reducimos jornadas que nos influyen en el salario y por tanto también en la jubilación, y con medidas flexibles esto se soluciona. Las mujeres que trabajan en estas empresas no tienen por qué pedir una reducción de jornada, y sobre todo si pueden teletrabajar se reduce mucho ese porcentaje. La falta de flexibilidad tiene un coste para la sociedad. Hay una reducción del índice de natalidad que es clarísimo y que no conseguimos remontar, y una de las causas es el no poder atender a los hijos. Supone un coste para las empresas. Cada trimestre 7.000 mujeres abandonan el mercado laboral tras haberse acogido a un permiso para cuidar dependientes, y esto supone un coste de unos 1.280 millones de euros para las empresas que han invertido en formación, que han invertido en procesos de selección, que han invertido en programas de carrera profesional y que luego pierden este talento que tenían incorporado. Y es un coste para el país, porque 400.000 mujeres al año trabajan solo a tiempo parcial para poder conciliar su vida personal y familiar. Si trabajaran a tiempo completo, su actividad supondría un 1% del PIB, es decir, 12.000 millones de euros. Entonces, creo que es un reto con un coste social y económico que como país, y dada cómo está la situación económica, no nos podemos permitir. Y creo que, bueno, más allá del el desastre sanitario y de los fallecidos que ha habido con la pandemia, debemos intentar sacar algo positivo de todo esto, que es: podemos hacer las cosas de otra manera, podemos hacerlas mejor, podemos ser productivos y podemos ser más saludables. Y la flexibilidad es una de las claves. Muchas gracias.